Muy buenos días, iglesia. Buenos días. Este es el día que hizo el Señor y nosotros venimos hoy a gozarnos, a alegrarnos y hemos bendecido su nombre, hemos exaltado su grandeza. Y bueno, mi nombre es Carlos Agudelo, para los que no me conocen, y tengo hoy la oportunidad de traer el mensaje. Queremos saludarlos a todos, a todas las familias que vienen hoy por primera vez, a los que ya son de casa también, a las personas que nos están viendo por internet, que son de Venezuela, Puerto Rico, todo Centroamérica, Colombia, Chile, bueno, en donde nos estén viendo, el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y tengo algo para ustedes, quiero preguntarles algo. Y quiero dar apertura al servicio y a la palabra con algunas preguntas que tengo para ustedes, que de pronto ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué usted me está preguntando eso? Más adelante y a medida que vayamos desarrollando la enseñanza van a poder entenderlo. ¿Qué no te deja dormir últimamente? Piensa un poco en eso. ¿Qué te está robando la tranquilidad? ¿Qué está secuestrando tu paz? Y no te estoy hablando de las cosas triviales que nos suceden diariamente, como que el niño tiene fiebre y tenemos que estar, y eso nos preocupa, ¿verdad? De pronto que se nos ponchó la llanta del carro o que mi carro quizás no está funcionando muy bien, que son cosas de la cotidianidad, cosas que pasan comúnmente en nuestra vida. Yo me estoy refiriendo más a eso que te está deprimiendo, aquello que no te está dando ni un instante de tregua, que te está robando esa tranquilidad, que te está robando el gozo de ser hijo de Dios, aquello que te está nublando tu visión espiritual y no está permitiendo ver claramente el plan divino que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que pienses un momento en eso. Quizás a veces puedes tener momentos de tranquilidad, recuerdas un poco esa felicidad, pero vuelves otra vez y caes bajo la celda, bajo la prisión de esos pensamientos. Y estos lo adaptamos a nuestra vida y se nos ha convertido de cierta forma nuestro estilo de vida. Y a veces cuando no tenemos esa preocupación como que se nos hace extraño a nosotros, como algo me falta. ¿Qué te está robando eso? ¿Qué te está robando la tranquilidad? Yo quiero que pensemos un poco en eso en esta mañana y en esos pensamientos constantes que nosotros tenemos, que nos están robando la paz. La carta que vamos a tratar hoy nos confirmará el plan que tiene Dios para tu vida y que seguramente va a confrontar esos pensamientos y esa preocupación que tú tienes. Hemos venido estudiando las 7 cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis y esta carta que vamos a estudiar hoy expresa el pensamiento que tiene Dios para su iglesia y nos mostrará claramente el especial cuidado que Él tiene contigo para este tiempo, para el tiempo presente, para lo que cada uno de nosotros está viviendo, pero también para el tiempo que está por venir, para el futuro. ¿Tienen alguna expectativa en esto? ¿Sí o no? Digan amén. Ok, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13, yo lo voy a leer, ustedes me pueden acompañar ahí, si quieren ponerse en pie, no se me vayan a dormir. Alguien una vez me dijo, ay, usted tiene un don tan bonito que hizo que me quitara una enfermedad que yo tenía. Yo le dije, ¿cuál es? Dijo, el insomnio. Cuando usted se pone a predicar, a mí me da sueño. Entonces pónganse en pie un momento, vamos a leer la carta y vamos a darle apertura al texto en esta mañana. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que obres, Señor, en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, porque nosotros necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos dirección, Señor. Necesitamos, Señor, ganar más fe. Necesitamos que nuestra fe se avive. Por eso queremos, Espíritu Santo, que tú hables hoy a nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos recibir lo que tú quieres que nosotros hagamos, bendito Padre. Usa, Señor, esta palabra, bendito Rey, para que tu iglesia sea edificada, Señor. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. Filadelfia era la ciudad más joven de las siete que dentro de ocho días vamos a terminar de estudiar. Era la ciudad más joven. Fue fundada más o menos en el año 189 a.C. Esta ciudad estaba ubicada, curiosamente, sobre una falla geológica. Entonces sufría temblores constantemente, tanto así que en dos oportunidades la ciudad fue destruida completamente por dos terremotos. Entonces la gente que vivía allí vivía con ese temor todo el tiempo. Aunque ya no vivían dentro de la ciudad grande, muchos de ellos se fueron hacia las afueras a vivir en carpas por temor a estos temblores. Algunos todavía estaban viviendo en esta ciudad. Filadelfia recibió este nombre, que significa amor fraternal, en honor a su fundador, que fue Atalo II, quien había recibido este apodo o epíteto o nickname, como lo quieran decir, debido a una que mantenía una relación muy, muy, muy estrecha con su hermano, que era Eumenes II, el rey de Lidia. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna, es la única a la cual el Señor no le hace ningún reproche. Entonces, en las demás cartas tú vas a ver que el Señor primero le empieza a decir cosas bonitas y después le dice, pero tengo esto contra ti o esto es lo que estás haciendo mal. No, con Filadelfia y Esmirna el Señor bendice y no tiene algo que llamarles la atención. Pero es importante en la carta la forma en la que Cristo se presenta a la iglesia. Nos muestra dos de sus atributos más importantes, santo y verdadero. Y es importante que nosotros veamos cómo se presenta el Señor Jesucristo, porque eso antepone, cuando antepone eso, cuando estoy diciendo yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el veraz, lo que yo te voy a decir a continuación está basado en estas características mías. O sea, yo lo que te voy a decir le estoy poniendo mi firma, y mi firma es que yo soy el santo y el verdadero. Entonces, estas promesas que nosotros vamos a estudiar en esta mañana tienen que ver contigo, tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con tu vida, tienen que ver con tu presente y tienen que ver con tu futuro. Amén. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que el Señor va a decir. Son cosas asombrosas. El santo y el verdadero es Jesucristo. Y no escribe esta carta ni un ángel, ni otro Dios, ni otro hombre. Lo escribe el mismo Jesucristo. Y sin ninguna variación, el texto, el verso 7, la parte A dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. Entonces, ¿santo qué significa? Que es apartado, que es separado. Y en el sentido nuestro, el Señor es completamente diferente a cualquier otro Dios que tú te puedas imaginar. O a cualquier ser humano que tú puedas pensar en alguien que es casi un santo. La naturaleza del Señor Jesucristo es libre de todo pecado. Al Dios que nosotros adoramos esta mañana, al Supremo, a nuestro Señor Jesucristo, no puede compararse con nadie. Y es importante que nosotros tengamos eso, ese conocimiento, porque nosotros nos parecemos a lo que nosotros adoramos. Y debemos tener claro que al que estamos exaltando en esta mañana es Jesucristo. El que te está hablando y el que te va a hablar esta mañana es el santo, el que no tiene mancha, el que no tiene pecado. Él es el verdadero también, y este adjetivo denota algo que no es ficticio. No estamos nosotros adorando algo que no existe. Estamos adorando todo lo contrario, a alguien que es veraz, que es inmarcesible, que no tiene ninguna variación, que no te dice hoy sí y mañana te dicen de pronto. No, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que veremos en esta mañana, es indefinida. Y ya te tomó y no te va a soltar. Y ya te abrazó y no te va a dejar de abrazar. Y ya te prometió y no va a faltar a su promesa, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces, tengamos nosotros eso muy, muy claro en esta mañana. La parte B de ese verso dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Les hago una pregunta: ¿quién tiene las llaves de su casa en este momento? ¿Quién las tiene? ¿El esposo o la esposa? ¿Quién tiene? Los dos. ¿Los dos? Sí, ok. En mi casa también la tenemos los dos porque yo las boto siempre. Entonces mi esposa siempre guarda una copia. Pero en esta parte nosotros vemos la autoridad de Cristo, porque en la antigüedad solo el dueño de la casa, como máxima autoridad, aquellos mayordomos a los cuales el dueño de la casa les daba esa autoridad, podían tener la llave. Entonces, el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo acá es: yo tengo la potestad, yo tengo la autoridad, yo tengo el acceso a todas las áreas. Por tanto, esto es una descripción de que Jesucristo tiene una autoridad definitiva sobre tu vida. Él tiene una autoridad definitiva sobre toda la creación. Él puede abrir una puerta y nadie la puede cerrar. Él puede cerrar una puerta y nadie la puede abrir, porque Él tiene la llave, Él tiene la autoridad. Y este verso también nos hace referencia un poco a una profecía mesiánica que está en Isaías 22:22. Se la voy a leer porque no la van a ver ahí. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. La autoridad la tiene el Señor Jesucristo. La puerta que Dios abre para tu vida, nadie la va a poder cerrar. Y la puerta que Dios cierra en tu vida, nadie la va a poder abrir. A veces nosotros queremos abrir las puertas del pasado a patadas, porque nos gusta a veces escarbar allí. O a veces nosotros queremos ir corriendo rápido porque la puerta del futuro, de mi futuro, se puede cerrar. No, mientras el Señor tenga las llaves de la casa, mientras el Señor tenga las llaves de tu vida, nadie va a poder entrar y cerrarte las puertas, y nadie va a poder entrar a abrirte algo que tú no quieres. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, Él tiene la autoridad sobre tu vida. Del verso 8 en adelante, nosotros vamos a ver las promesas grandes que tiene el Señor para nosotros. Y yo quiero que esta mañana veamos esas promesas, esa promesa que Dios hace a su iglesia, a una iglesia que es pequeña, a una iglesia que, como dice el texto, no tiene mucha influencia. Yo quiero que veamos esta mañana las promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos: no, yo no sé Dios si está cerca a mí, no sé si Dios quiere algo conmigo, pero Dios quiere algo contigo en esta mañana. Dios quiere liberarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte. Y esa es la promesa que Él trae en esta mañana. Dios quiere usarte, Dios quiere protegerte. Y quiero que, Él quiere que esta mañana recuerdes esa promesa que te dio quizás hace mucho tiempo y que quizás no te la ha dado, Él te la está dando en esta mañana. El verso 8 dice: yo conozco tus obras, el Señor te conoce. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La primera promesa que nosotros vemos en esta mañana y que vemos en el texto 8, es que Dios está abriendo puertas para que tú puedas ser una influencia al mundo. Dios no quiere que tú vengas a la iglesia y solamente te sientes. Dios te está prometiendo que Él te está abriendo una puerta para que tú seas útil a Él. Él quiere usarte, Él quiere usar tu vida para bendecir a otras personas. Él quiere usar tu vida para bendecir naciones. Él quiere usar tu vida para bendecir a otras familias. Él te está dando una oportunidad, y es una oportunidad de servicio. Quizás llegas un momento, estás en un momento en la vida en la que dices: bueno, he llegado a esta nación, muchos de los que estamos acá venimos de otras naciones y hemos llegado a esta nación buscando algo, y hemos pasado varios años detrás de algo, Y estamos en un momento en nuestra vida que volteamos a mirar atrás y decimos, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para Dios? Alguna vez le dije a alguien, le manifesté una preocupación que yo tenía y yo le dije, yo estoy pensando en qué puedo yo dejar para mis hijos. Y esta persona me dijo a mí, lo más importante que tú puedes dejar para tus hijos es el legado del conocimiento de Jesucristo. Y lo que nosotros debemos pensar ahora es, ¿qué he hecho yo hasta el día de hoy para el servicio de Dios? Esto es una promesa que Dios está dando a su iglesia y a veces uno la menosprecia. A veces nosotros decimos, bueno, pero Dios me promete y me promete, pero ¿qué me ha? Dios te está prometiendo, yo quiero que tú me sirvas, tú me vas a servir. Y todos los que estamos acá podemos hacer algo. Todos podemos estar a servicio de la comunidad en algo, a servicio de una familia en algo. Tu vida es un testimonio, tu vida puede ser, es de utilidad para otra persona. El servicio a Dios no se trata de lo que cada uno de nosotros somos. Muchos podrán decir, no, pero es que mi matrimonio es un fracaso. Mis hijos, ni se diga. Mi vida, si tú la ves, no, pues el Señor no se va a apiadar de mí, no me va a usar. Es que el servicio a Dios no depende de ti. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te va a bendecir y Dios quiere que tú le sirvas. Esa es una oportunidad que cada uno de nosotros tiene y es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo segundo que quiero que veamos, el verso 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios te respalda, Dios te ama. Una vez más el tema de los judíos en este punto se presenta. A los creyentes de Esmirna le sucedió lo mismo. Parece que a los de Filadelfia hubiesen recibido oposición por ser cristianos a través de los judíos. Sin embargo, Dios promete avergonzarlos y trayéndolos para que se postren a sus pies y reconozcan que verdaderamente el Señor Jesucristo es el Señor. El hecho de que Dios abra puertas en tu vida para el servicio no quiere decir que todo vaya a ser un tapetico de rosas, que todo vaya a estar bien. No. El camino del Señor es un camino fascinante, es un camino lleno de aventuras, es un camino lleno de retos, es un camino lleno de pruebas, pero es un camino seguro. Es un camino en el que tú vas a estar cubierto, su gracia no te va a abandonar. Y lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Filadelfia es, yo voy a poner a esos enemigos, a esos que se han opuesto a ti, que se han querido interponer entre el servicio que yo quiero que tú me prestes y la comunidad, lo que yo voy a hacer es que yo voy a hacer que ellos se postren delante de mí. Iglesia, nosotros contamos con el respaldo del Señor Jesucristo para hacer su obra. Nosotros no estamos solos. Mira, a veces nos enredamos tanto en las cosas de la vida, nos enredamos tanto solucionando problemas, nos enredamos tanto tratando de buscar la solución en nuestra sabiduría, pero el Señor Jesucristo nos está diciendo, ven a mí, recibe la sabiduría divina y yo voy a hacer que tú hagas más de lo que tú has hecho en estos 20, 30, 40 años, que hagas más en los próximos meses, en los próximos años. Nuestra vida está apenas escribiéndose. En el Señor Jesucristo nuevas son sus misericordias cada mañana. Y nosotros debemos tener eso como una promesa para nosotros. Entonces, vamos a tener dificultades. Algunos momentos vamos a querer tirar la toalla. Eso es normal cuando nosotros servimos a Dios. Pero Él nos garantiza que nos va a respaldar. Él nos garantiza que no vamos a morir en el intento, sino que vamos a vivir. Él nos garantiza que no vamos a claudicar, sino que vamos a vencer. El verso 10 nos muestra su cuidado. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuántos están atravesando por tiempos difíciles ahora? Alcen la mano. No, creo que los que están pasando por tiempos difíciles están en otro servicio ahorita. Aquí hay puros santos que no son probados. Voy a orar porque el Señor los pruebe. Cuando perdemos un ser querido, cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, cuando luchamos con un hijo, cuando tenemos una quiebra económica, cuando no encontramos el propósito de nuestra vida, cuando nos llenamos de rencor y empezamos a ver ese fruto hasta ahora, tantos años de estar guardando ese sufrimiento y ese rencor. Yo quiero recordarte dos cosas en esta mañana, en cuanto a la protección y al cuidado del Señor. El Señor tu Dios dice que no tengas miedo, Isaías 43. Yo te he liberado, dice el Señor, te he llamado por tu nombre. El Señor conoce tu nombre y Él te ha llamado. Y Él dice, tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás por ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Entonces, para aquellos que levantaron la mano y están pasando por dificultades, esto es para ellos, para los demás no. El Señor está con ustedes, está conmigo en medio de esta dificultad. No va a permitir que tú te ahogues, iglesia. No va a permitir que tú te quemes. Quizás nos podemos raspar, quizás nos podemos caer, quizás podemos demorar un poquito en levantarnos, pero nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Mira, yo me gozo mucho porque yo veo personas acá que están pasando por dificultades y que hemos orado por ellos y me gozo verlos acá. Me gozo que están luchando por sus vidas, me gozo que están luchando por sus matrimonios, me gozo y le doy gracias al Señor por eso. Y yo los animo en esta mañana a que confíen en la palabra del Señor, en las promesas que ha hecho, que Él ha hecho a sus vidas, que no se van a ahogar, que ustedes van a salir adelante, que su vida, su matrimonio, sus hijos van a ser testimonio para otros. Él va a cuidarte, Él va a bendecirte, porque sabes una cosa, Él quiere usarte para su obra, Él quiere usarte para su gloria. La segunda promesa es que aunque suframos en este tiempo, viene un tiempo en el que el mundo atravesará una dificultad muy grande. Lo que nosotros estamos viviendo ahorita, las dificultades que cada uno de nosotros vive en este momento, como decimos nosotros coloquialmente, eso es papita. Eso no es nada. No, pero es que usted no sabe lo que es vivir con este hombre. Me viene usted a decir que eso no es nada. Otro, usted no sabe lo que es vivir con mi suegra. ¿Usted quiere decir que eso no es nada? Eso es papita, queridos hermanos. Lo que viene van a ser momentos de mucha dificultad, de mucho dolor. Pero lo que nos está diciendo el Señor en la Escritura es que en todo tiempo Él va a cuidarnos, Él va a protegernos, Él va a bendecirnos. Su iglesia va a estar protegida porque su iglesia será como un faro. No quiero hoy hablar de, porque este verso habla mucho, lo puedes poner otra vez, este verso habla mucho sobre si la iglesia va a estar en la gran tribulación, si no va a estar, y yo no voy a referirme a ese tema en esta mañana, solo que, porque tendríamos que hablar una hora más, y yo le dije a Henry, ponme un timer en 60 minutos, y me dijo, no, solamente en 30, y eso agradezca, entonces no puedo extenderme mucho, entonces solamente quiero decirte algo. Si vas a pasar por la gran tribulación, la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no, eso no es importante para tu salvación. Lo que yo quiero que tú sepas en esta mañana es que si la iglesia pasa por la gran tribulación, Dios va a cuidar a su iglesia. Lo segundo es que si Dios no pasa por, si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero en todo tiempo el Señor va a cuidar su iglesia, el Señor te va a cuidar a ti. Amén. Entonces, estamos bajo estas promesas para este tiempo y para el tiempo futuro. No vamos a tener temor. Vamos a estar confiados en el Señor. Y me gustó mucho me gusta mucho esta carta porque, como les dije, nosotros en mi familia estamos pasando también momentos de dificultad. Y nos gozamos en los momentos de dificultad. Es difícil, ¿verdad? Pero tratamos de gozarnos porque vivimos confiados en el Señor. En todo tiempo debemos estar agradecidos, gozosos, en medio de la prueba, confiados. El Señor va a hacer en cada uno de nosotros lo que Él quiere y lo que a Él le place. Y todo va a ser para su gloria. Le tengo otra promesa en esta mañana para el tiempo futuro. Y casi no lo hemos enseñado aquí en la iglesia, pero hoy sí, Henry a veces lo menciona en las alabanzas, pero hoy se lo voy a mencionar. Y es que Cristo volverá. Según dice el versículo 11, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús nos afirma que Él viene pronto por su iglesia, lo que nos sugiere un acontecimiento repentino, inesperado y rápido. Dios va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Él dice pronto. Para Él pronto pueden ser, ay no, Señor, hasta mis nietos eran los que van. No lo sabemos, pero la promesa es que Él viene, que Él vuelve por su iglesia, que Él viene por ti. Tenemos una seguridad eterna según el versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces el Señor exhorta a la iglesia a retener lo que ya tiene y no descuidarse. Esa es la única exhortación que quiero hacerles en esta mañana y que el Señor nos hace. Lo que tú ya tienes del Señor, no lo descuides. Pero es que yo no tengo sino solo la promesa que dice que en el mundo tendréis aflicción. Ay, si eso es lo único que tienes, apiéndete la segunda parte. Dice, pero tranquilos, ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ese verso no lo pega uno en el refrigerador, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Esa es una promesa del Señor. Y uno no lo pega en el carro y en el refrigerador. Pero es una promesa de Dios también. ¿Qué tenemos nosotros de Dios? ¿Qué el Señor nos ha enseñado? ¿Qué es lo que hemos guardado? ¿Qué es lo que ya hemos... Eso, cuidémoslo. Guardémoslo. Es la única exhortación que nos hace el Señor en esta mañana. ¿Para qué? No para salvación, que podamos perder la salvación, no. Para que no perdamos esa corona que es su recompensa. Dios promete a los vencedores hacerlos columna en el templo de Dios. Las columnas son los pilares honorables que sostienen el templo, y Jesús promete convertir a cada cristiano en parte de esas columnas, y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Te está esculpiendo. Las columnas necesitan ser ¿qué? Esculpidas, puliditas, que queden bonitas, ¿cierto? Yo a veces me veo allá y yo todavía no me veo como una columna bien tallada, pero me da cosa decirle al Señor: ay Señor, tállame más, porque yo sé que eso duele. Porque yo sé que eso es complicado, porque yo sé que tiene que ver con mi carácter. Pero el Señor te está esculpiendo. Él quiere hacerte una columna firme, una columna fuerte. Y la prueba sirve para eso. Para que nosotros podamos estar, ¿qué? Bien puliditos, bien bonitos. Versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje para todo tiempo. No solamente para el tiempo de Filadelfia, sino es un mensaje para todo tiempo. Nosotros vamos a estar en medio de dificultades, pero el Señor nos va a guardar. Nosotros podemos estar atravesando hoy por diferentes circunstancias, pero el Señor va a salir victorioso en medio de esas circunstancias. Y yo quiero hoy, si ustedes me lo permiten, orar por ustedes, para que en medio de la dificultad, en medio de la prueba que cada uno esté pasando y que estamos pasando, nosotros no abandonemos ese amor a Dios, sino que nosotros permanezcamos, retengamos lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. Si estás pensando en que no vas a poder llegar hasta el fin, solamente recuerda un poco lo que el Señor ha hecho contigo. Y yo quiero que esta mañana pongamos eso delante de la cruz del Calvario. Pongamos esa circunstancia, esa situación que nosotros estamos viviendo delante de la cruz del Calvario. Y para esto vamos a tener una alabanza en esta mañana. Vamos a terminar con una canción que, les confieso, a nosotros como familia nos ha bendecido mucho en este tiempo. Y es más un himno que nos ha llevado a recordar lo que nosotros somos en Cristo. Y yo quiero que... Pienso que esto puede servirles a aquellos que levantaron la mano, que dijeron que estaban en dificultad. Si de pronto ya se acordó de algo que, ay sí, cierto, yo también, entonces esto también va a ayudarle a usted. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Iglesia, el tiempo siempre nos ha mostrado que el Señor Jesucristo, la palabra nos muestra y el tiempo, y si ustedes pueden ver un poco su vida, siempre se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo ha estado ahí. Aunque a veces se vea muy oscuro el plan divino, Él siempre ha estado ahí. Mire a la persona que está al lado. Tú no conoces la lucha que él está pasando o ella está pasando. Pero mírenlo sin pena, tranquilos, se pueden ver, ¿no? Ya lo del COVID, no, con una mirada no pasa nada. Pero cuando nosotros vemos a las personas que están, no sabemos qué están pasando esas personas. Pensamos mucho en nuestra lucha y nuestra dificultad. Pero lo que nos está diciendo el Señor a través de la carta que dice a Filadelfia es: la iglesia, el pleno, la asamblea de la iglesia va a estar cuidada por mí. Confíen para este tiempo y para el tiempo venidero. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, bendito Rey. Tú has sido bueno, Señor, y has sido grandioso, bendito Padre. A ti queremos esta mañana exaltar y queremos poner delante de ti esta situación que estamos viviendo, Señor. Puede ser una situación con nuestros hijos, una enfermedad, una quiebra económica, falta de trabajo, mi matrimonio, lo que sea, Señor, que nos ha robado a nosotros nuestra vida, Señor. Nos está robando nuestro pensamiento. Padre, queremos poner esto, Señor, delante de ti. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que somos de alta estima para ti. Y queremos hoy recordar esas promesas, Señor. Yo sé que no vamos a morir, Señor, sino que vamos a vivir. Señor, sabemos, Dios Todopoderoso, que estamos bajo tu palabra, que estamos bajo tu promesa, Señor. Que lo que tú has dicho, bendito Rey, gracias a tu gracia, Señor, se cumplirá en nosotros, Señor. Gracias por usarnos. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, Señor. Y de bendecirte a ti, bendito Dios, Señor. Gracias.